¿Quién quiere vivir para siempre? Levante la mano. ¿Quién quiere vivir para siempre? Levante la mano sin vergüenza. ¿Quién quiere vivir para siempre? Si a mí me preguntan si yo quiero vivir para siempre, yo diría, pues depende. Depende. Yo no quiero vivir para siempre en este mundo lleno de tentaciones, lleno de pecados, lleno de enfermedades, lleno de pruebas. Por supuesto, una persona atormentada en el infierno no quiere vivir para siempre. Pero una persona que está gozando la comunión con Dios en el cielo, por supuesto que quiere vivir así para siempre. Entonces, todo depende en dónde estamos, qué estamos haciendo, qué nos va a pasar si queremos vivir para siempre. Vamos a aprender algo de esto en nuestro estudio del versículo para este mes. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 11. 1 Juan capítulo 5 y el versículo de noviembre, el versículo 11, dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Para tener cierto orden en el sermón, vamos a meditar en este versículo según sus tres partes naturales. La primera, y este es el testimonio. La segunda, que Dios nos ha dado vida eterna. Y la tercera, y esta vida está en su Hijo. Primero tenemos la frase, y este es el testimonio. Y comienza con la letra Y griega. Y este es el testimonio. Esta letra une nuestro texto con lo que el apóstol nos ha estado diciendo. Y es muy importante, porque para que este versículo nos impresione, nos impacte, tenemos que tener en cuenta lo que el apóstol nos ha dicho, comenzando desde el versículo 6, donde él comienza a hablar de eso, del testimonio. Viene el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, y este es el testimonio, se refiere a lo que testifica el Espíritu Santo, se refiere a lo que testifica la Trinidad, lo que testifica la sangre, el agua de la cruz. Este es el testimonio que es infinitamente mayor que el testimonio de los hombres, porque es el testimonio con el cual Dios nos ha hablado y testificado acerca de su Hijo. Es el testimonio que tenemos en nosotros mismos. Es el testimonio que tenemos que creer, pues si no, decimos que Dios es un mentiroso. Muy importante entonces esta pequeña letra Y. Lo dice el apóstol luego, y este es. Es decir, no hay otros. No hay otros varios testimonios. No hay varios evangelios. Este es el único testimonio. No hay varios caminos, no hay varias verdades, no hay varias religiones de parte de Dios. Solo el testimonio acerca de su Hijo es el testimonio que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y este es el testimonio. Como lo notaron, esta palabra testimonio es una de las palabras favoritas del apóstol Juan. La repite muchísimo en sus escritos, más de 25 veces. En comparación, el apóstol Pablo, en todos sus libros, nada más la usa 2 veces. Una palabra muy importante en los escritos del apóstol Juan. ¿Qué nos enseña aquí? Yo creo que esta palabra testimonio hay que aclararla en su contexto aquí, porque como cristianos es una de esas palabras que a lo mejor ya ha perdido su color. Decimos, por ejemplo, en los cultos se acostumbra, hay alguien que quiera dar un testimonio. O tenemos expresiones como, bueno, no debes de andar con esos pantalones, porque esos pantalones son un mal testimonio, parece de los 60. Podemos usar esa palabra en esos términos, pero ¿qué es testimonio aquí? ¿De qué se trata el testimonio aquí? El diccionario dice que testimonio es una declaración, una explicación que se dice con seguridad y verdad. Es lo que dice el diccionario común y corriente, Laurus. Es una declaración, una explicación que se dice con seguridad y verdad. Entonces tenemos aquí una declaración de Dios. Una declaración de Dios entonces es muy segura y verdadera, fidedigna de seguro. Esta es una palabra fiel para usar otros términos del apóstol Pablo. Esta es una palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Es el testimonio de Dios. Es como dice el salmista, este es el testimonio fiel que hace sabio al sencillo. Muy bien, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es la declaración de Dios? Bueno, nuestro texto nos dice específicamente la segunda frase. Aquí pasamos al segundo punto principal. Dice nuestro versículo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Que Dios nos ha dado vida eterna. Que Dios, y esto es lo que le da poder a nuestro texto. Que Dios nos ha dado vida eterna. Podemos estar seguros de esta verdad porque es algo que Dios nos da. Dios soberano nos da la vida eterna. La vida eterna, la muerte eterna están en las manos de Dios. Están en su disposición. Entonces también, si tenemos la vida eterna, es por Dios. Es por Dios, no es por nosotros. No es por apóstoles, no es por santos, es por Dios, porque Dios nos ha dado, dice aquí. Entonces, a lo último, Dios es el que merece absolutamente toda la gloria y toda la honra si tenemos vida eterna. Ahora, fíjense lo que nos dice después. Que Dios, ¿qué? Nos ha, ¿qué? Dado. Dado. No es algo que nosotros ganamos. No es algo que nosotros compramos. No es algo que Dios vende y nosotros de alguna manera para tener vida eterna damos cierta ofrenda o hacemos ciertos méritos o hacemos ciertas buenas obras. No se trata de eso. El profeta Isaías ya nos habla de eso. Ven Isaías 55, hace algunos años lo memorizamos también. Isaías capítulo 55 nos dice el versículo 1. Y no se olviden de estas palabras, el apóstol Juan hace referencia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es por eso que el famoso versículo de Romanos 6:23 nos dice que la vida eterna es algo que Dios nos da, es una dádiva, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva, la vida del diccionario, es algo que se da gratuitamente. Un don, un regalo. Entonces, la vida eterna es algo gratuito, es algo que Dios nos da gratis. El mismo apóstol Juan nos escribe en el libro de Revelación que el Señor dijo, el libro de Apocalipsis, así que, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es una de las buenas noticias del Evangelio. Que puedes tener vida eterna gratuitamente. Que Dios nos la da. No es algo nada más para los buenos y los ricos y los sabios de este mundo. No, no, por supuesto que no. Es para toda clase de personas. Y en este nos del versículo, aquí nos dice, Dios nos ha dado. En ese nos podemos incluir a personas como esos pobres pescadores de Galilea. Podemos incluir a personas como ese peor pecador de Tarso. Podemos incluir a personas de como los corintios, que fueron fornicarios, estafadores, ladrones, borrachos, adúlteros, afeminados, idólatras. Personas como usted, personas como yo. Es algo que Dios nos da, sin importar entonces quiénes somos, qué tenemos, qué es lo que ya hemos hecho. A lo último, es algo que Dios nos da a nosotros gratuitamente. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Vida eterna, Dios nos las da en Cristo. Y noten que es algo que Dios ya nos dio. No es que Dios nos dará, o no es que Dios nos da, pero dice que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. ¿Cuándo nos dio vida eterna? Bueno, aquí pudiéramos usar las teorías de la dimensión teológica de Alejandra y pensar que fue algo que se nos dio en la eternidad donde no hay tiempo y por eso dice esto. Y si usted quiere saber más de las dimensiones teológicas de Alejandra, pueden hablar con nuestra hermana de qué se trata esto de las dimensiones en el cielo. Es increíble lo que uno puede aprender de lo que es la teología de la eternidad, cosas que nosotros no entendemos. La hermana Alejandra entiende un poquito más de esto, le pueden preguntar a ella. Pero para mí, aquí dice que Dios nos ha dado porque nos dio en el Calvario. Se trata aquí de la cruz. Dios nos dio vida eterna en el Calvario. Fue allí donde morimos con Cristo, morimos en Cristo, y fue allí donde Dios nos dio vida eterna en Él, en la cruz del Calvario. Ahora, lo más motivante, creo yo, de todo esto, es que sepamos qué es vida eterna. Aquí nos dice que Dios nos ha dado vida eterna. Pero, ¿qué significa esto? Vida eterna es otra de esas frases que a lo mejor la usamos tanto y la escuchamos tanto, que en la cristiandad ya ha perdido su color. ¿De qué se trata la vida eterna en la Biblia? Les digo, si ustedes entienden lo que es la vida eterna, puede cambiar su cristiandad. Puede encenderlos al rojo vivo por el Señor. Cuando menos si entendemos algo de esto, nos va a ser más agradecidos y nos va a tener listos con mucha esperanza a la hora de morir. ¿Qué es vida eterna? Por adelantado, les voy a decir que voy a fallar en la explicación. Por lo tanto, les voy a decir que realmente es hasta que estemos en el cielo que vamos a entender y conocer qué es todo lo que significa la vida eterna. Pero tratemos de captar algo de lo que es la vida eterna según la Biblia. Vean conmigo Mateo capítulo 19 y versículo 16. Aquí nos encontramos con la historia del pobre joven rico. El pobre joven rico. Y este joven, este líder también de los judíos, llegó y dice la Biblia, Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener qué? La vida eterna. Ahora, de eso está hablando este joven, eso es lo que quiere saber, de eso se trata este pasaje, la vida eterna. Ahora, vean los comentarios de nuestro Señor Jesucristo respecto a esta petición. Vamos a comenzar a leer el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Vida eterna tiene que ver entonces con el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá qué? Entonces quiere decir que la salvación tiene que ver con la vida eterna. La vida eterna tiene que ver con la salvación. Luego nos dice también el pasaje: mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir entonces que la vida eterna tiene que ver con las recompensas en el cielo. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más, heredará la vida eterna. Mucho nos enseña este pasaje acerca de la vida eterna. Obviamente tiene que ver con salvación, con el cielo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y eso implica mucho: el perdón de nuestros pecados, paz con Dios, implica mucho más. Una de las cosas que nos va a ayudar más a apreciar la vida eterna es considerar lo contrario a la vida eterna. ¿Qué es lo contrario a la vida eterna? Vean conmigo Daniel 12.2. Daniel 12.2. En el Antiguo Testamento, libro de Daniel, al final dice Daniel 12 y el versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando del final, serán despertados. ¿Unos para qué? Para vida eterna. ¿Cuál es lo contrario de vida eterna? Otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo opuesto, lo contrario a vida eterna. Si tú no tienes vida eterna en Cristo, a lo último vas a pasar toda la eternidad en vergüenza y confusión perpetua. No me gusta hablar de estas cosas, pero yo creo que hay algunos de ustedes a lo mejor han pasado por una depresión, y una depresión tan fea que ustedes no saben si llorar, no saben si pegarse contra la pared, no saben si correr, no saben qué tienen. Es una desesperación total, es una confusión de la mente y del cuerpo y las hormonas, que quisiéramos explotar y que se acabe todo ya. Es tan feo, horrible. Multipliquen eso millones de veces por toda la eternidad. Y esa es la muerte eterna, vergüenza y confusión eterna. No crean que en el infierno ustedes en Cristo van a estar ahí contentos hablando con sus amigos. Ah, tú también estás aquí. Verás, ya fuiste para allá, verás qué oscuro está. ¡No! Va a ser de lo más horrible. Como individuos en confusión y vergüenza perpetua. Mateo 25:46 nos ayuda en nuestra investigación. ¿Qué es vida eterna? Aquí nos dice algo también sobre lo opuesto a vida eterna. Mateo 25:46. Entonces les responderá diciendo, Mateo capítulo 25:46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es lo contrario a vida eterna? El castigo eterno. Entonces, no tan solamente se está en el infierno, están atormentados, pero eternamente ser castigados por Dios. Eso es lo contrario a la vida eterna, eso es la muerte eterna. Apunten también Juan 3:16. famoso versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no que no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que lo contrario a vida eterna es estar perdido. Quiere decir entonces, de eso se trata, lo opuesto a la vida eterna. El apóstol Pablo nos explica en 2 Corintios 1:9 qué es esto. Significa sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a hablar más de eso después. Otro texto, Juan 3:36, véanlo por favor con sus propios ojos. Juan capítulo 3 y versículo 36. Lo último, ¿qué es la vida eterna? ¿Por qué queremos la vida eterna? Porque Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Vida eterna es lo contrario a sufrir en cuerpo y alma la ira de Dios. Vida eterna es entonces tener el favor de Dios, ser librados de la ira venidera. Otro texto nos dice Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna es no ir a la condenación eterna. Vida eterna es pasar de muerte a vida. Hay otros muchos versículos, es una selección nada más. El último que vamos a ver, Romanos 2. Romanos capítulo 2, y aquí hay un buen resumen de todo lo que es la vida eterna y todo lo que es la muerte eterna. Romanos capítulo 2, voy a comenzar a leer en el versículo 4. Lo vamos a citar esta noche, Dios mediante. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. De eso se trata la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Viendo estas cosas, sin duda alguna, la vida eterna tiene que ver con esas cosas. Gloria y honra e inmortalidad. Sin duda alguna tiene que ver con vivir para siempre en el reino de Dios. Y aquí está el corazón del mensaje. Pero ¿saben qué, hermanos? Es más que eso también. Más que eso. Vida eterna se trata más que de cantidad de años. Se trata de calidad de vida. La vida eterna tiene la calidad de la vida de Dios, Dios eterno. Es vida, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, es la vida nueva, la vida abundante, es vida real. Hay unas versiones de la Biblia que traducen aquí vida eterna, la vida real, la vida de verdad. Si muerte es perdición eterna, ser excluidos de la presencia del poder y la gloria del Señor, vida eterna es saber de la presencia del Señor. Vida eterna es estar en armonía perfecta con Dios, gozándonos de estar delante de Él, disfrutando la increíble hermosura de su gloria. Es por eso que les digo que lo último, vida eterna, vamos a saber ¿De qué se trata esto cuando estemos en el cielo? Es por eso que en Juan 17 el Señor nos enseña vida eterna a lo último. Se trata de conocer, de ver y tener comunión con Dios. Juan 17, 1 y 2. El salmista canta: una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, que yo tenga vida para siempre. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Dios. ¿Has llegado tú a ese punto? ¿Has llegado tú al punto del salmista de decir: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre, vida eterna es eso, hermanos? Y yo te digo, ay de ti, si vienes a la iglesia y cumples con tu ofrenda, nada más, porque no te vas a ir al infierno así. La cristiandad no se trata de eso. La cristiandad a lo último se trata de querer estar con Dios. Se trata de querer contemplar la hermosura de nuestro Dios. Se trata de adorarle a Él para siempre. De eso se trata lo último, la vida eterna a lo último. No se trata de que ya el doctor me dijo que me voy a morir, se va a acabar la vida, vale más que me aliste, voy a... No. Se trata, hermanos, a lo último, de estar bien con Dios ya. A lo último se trata de ir al cielo para ver a Dios y gozarnos en Él y glorificarle a Él. De eso se trata la vida eterna. Como cristianos ya la tenemos en principio. Pero ¿cómo es que Dios nos la da? Bueno, la última frase de nuestro texto, el último punto, nos dice así: y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida, la vida eterna a la cual está hablando, esta vida llena de gloria, honra y inmortalidad, delicias a la diestra de Dios para siempre, está en su Hijo. Y esta vida está, no hay otra manera, no hay otro nombre, esta vida está en su Hijo. Y esta vida, no, ojalá que me entiendan en este punto, esta vida tan está en su Hijo, que el apóstol asocia, personifica la vida eterna en Cristo como Cristo. Véanlo mejor con sus ojos. Si no me entienden, cuando menos los versículos van a entenderlos. 1 Juan capítulo 1 y versículo 2. Para el apóstol la vida eterna está tan en Cristo que Cristo es la vida eterna. 1 Juan capítulo 1 y versículo 2. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Cristo. Famoso versículo 20, 1 Juan 5, 20. Pero sabemos, 1 Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es, Él es. Toda la vida eterna, todo lo que significa la vida eterna, está en Cristo. Es a través de Él, y solo a través de Él, que podemos tener vida eterna. Es en Él que nos encontramos entonces la gloria, la inmortalidad, la alegría, el gozo, la eternidad. Solo en Cristo podemos disfrutar la comunión eterna con Dios, para disfrutar y contemplar la hermosura de nuestro Dios. Muy bien, y luego termina el versículo. Y esta vida está en su Hijo. Por supuesto, está hablando acerca del Hijo de Dios. Está hablando de Jesús. Versículo 5 nos dice, el versículo de mayo: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero nos dice aquí, no nos dice Jesús, y esta vida está en Jesús, o esta vida está en Cristo. Nos dice particularmente, específicamente, su Hijo, para enfatizarnos y asegurarnos que de verdad tenemos vida eterna, porque esa vida eterna es en el Hijo de Dios. No es a través de un ángel, no es a través de un apóstol, no es a través de un hombre. Pero es lo que el Hijo de Dios mismo hizo. Es a través de Él lo que tenemos. Eso es lo que le dio poder a la cruz del Calvario. El que murió en la cruz fue alguien de quien Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que le dio poder, poder sin igual poder a la sangre del Calvario, fue que la sangre derramada fue la sangre del unigénito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es por eso que aquí nos dice, y esta vida está en su Hijo. ¿Qué más garantía tenemos? Hablando prácticamente, y con eso terminamos. Que la vida eterna está en el Hijo de Dios, entonces significa que debemos de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Debemos de creer que lo que Él hizo, lo que Él vivió, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, lo que Él hace por nosotros, intercediendo por nosotros, eso es lo que nos da vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él. Versículo 36, qué fuerte, pero es pura verdad. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer para asegurarte de la vida eterna? Tienes que ir a Cristo, tienes que correr a Cristo. Así como el progreso del peregrino, me encanta a mí la historia del progreso del peregrino, no sé si ustedes la han leído, se lo recomiendo mucho, es el libro más traducido y leído en todo el mundo, aparte de la Biblia, es el segundo libro, el progreso del peregrino. Al comenzar la historia, nos dice que Cristiano, el peregrino, tenía un bulto, una carga, y se encuentra con Evangelista. Entonces vi a otro hombre que se le acercaba y le oí decir, me llamo Evangelista, ¿puedo saber por qué estás tan perturbado? Le dice al Cristiano, le dice al peregrino. Cristiano, así se llamaba el peregrino, le dice, Señor, este libro que tengo en las manos me dice que estoy condenado a morir y que después de eso debo ir a juicio, y yo no estoy dispuesto a lo primero ni puedo hacer lo segundo. Evangelista le dice, ¿Y por qué no morir si esta vida está tan llena de males? Cristiano le responde, porque temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas me hunde más bajo que el sepulcro mismo y que voy a caer en el infierno. Y no estoy preparado para morir, ni estoy listo para el juicio, ni para ir de ahí a la ejecución. El pensar en estas cosas me hace gemir y llorar. Evangelista le dice, si esta es tu condición, entonces ¿por qué estás aquí parado? Cristiano le responde, porque no sé a dónde ir. Entonces Evangelista le dio un rollo que tenía estas palabras escritas. Huye de la ira venidera. Habiendo leído estas palabras, el peregrino miró intensamente a Evangelista y le preguntó, ¿pero a dónde he de ir? ¿Ves aquella puerta angosta allá a lo lejos? Le dijo el Evangelista. No, no la veo. ¿Ves aquella luz pequeña que brilla? Creo que sí, dice el peregrino. Pues mantén la vista fija sobre esa luz. Sigue derecho hasta llegar a la puerta angosta, en la cual cuando toques se te dirá lo que debes de hacer. Entonces vi en mi sueño que el peregrino cristiano empezó a correr. No se había alejado mucho de su casa cuando su esposa y sus hijos vinieron corriendo y dando voces detrás de él para pedirle que regresara. Pero él se tapó los oídos y corrió gritando, ¡vida! ¡Vida!
vida eterna. Y corrió y corrió y no miró atrás.
Eso es lo que debería ser. De eso trata nuestro texto. Terminemos con algunos comentarios prácticos. Número uno. No olvidemos el contexto de nuestro texto. No olvidemos el contexto de nuestro texto. La vida eterna tiene mucho que ver con la primera parte, con lo que nos ha dicho el apóstol. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra vida eterna comienza cuando Dios nos hace nacer de nuevo. La vida eterna, la calidad de vida eterna que Dios nos da, hace que amemos a Dios y a los demás. La calidad de vida eterna que Dios nos da, hace que los mandamientos de Dios no sean gravosos. La calidad de vida eterna que Dios nos da, nos hace más que vencedores. De eso se trata la vida eterna. No olvidemos el contexto de nuestro texto. Número dos. No olvidemos lo contrario a la vida eterna. No olvidemos lo que es lo opuesto a la vida eterna. El que no tiene la vida eterna está perdido. Está en muerte eterna. Los que apuntan, 1 Juan 3:14. No hay otra opción. Esta mañana usted tiene la vida eterna o está en muerte eterna. Más de esto cuando estudiemos el último versículo. Versículo 12 nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Número 3, aplicación número 3. No olvidemos el propósito general de este libro. 1 Juan 5:13 nos dice, ¿por qué se escribió el libro de 1 de Juan? Estas cosas, nos dice el apóstol, os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Está hablando a cristianos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El problema de muchos cristianos, Juan lo veía y lo podemos ver hoy en día también, es que muchos cristianos no saben y no viven como si tuvieran vida eterna. Están inseguros de su salvación. Le tienen mucho miedo, fobia a la muerte. Hay cristianos sin gozo, sin paz, sin libertad en esta vida, porque no saben que ya Dios nos dio vida eterna en Cristo. Y el problema, el apóstol se va a la raíz del problema. El problema es nuestra incredulidad. No creemos en el Hijo como debemos de creer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, para que creamos de verdad, creamos y creamos más, y que estamos en ese conocimiento, en esa fe, del nombre del Hijo de Dios. Todos nosotros como cristianos tenemos que clamar como el Padre en el Evangelio, donde dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Es entonces, cuando tenemos esa disposición, cuando tenemos esa consagración, cuando hemos hecho esa decisión de creer en el Hijo y en el Hijo nada más para la vida eterna, que vamos a comenzar a disfrutar el Evangelio. Porque aún como cristianos tropezamos y caemos y queremos creer en nosotros. Queremos creer en nuestra fe. No, debemos de creer en el Hijo de Dios. Debemos de orar, Señor, ayúdame a creer en las bendiciones de la vida eterna que tengo en Cristo. El acceso al trono de gracia, que me espera la gloria. Ayúdame a creer, Señor, que esto es algo gratuito, es por tu gracia, por tu misericordia, que no es por mis esfuerzos, que lo último no es por mis obras, que son todas imperfectas, pero es por lo que tú nos has dado en Cristo.
es cuando te abrazas y te aferras a esa verdad que vas a tener la libertad y el gozo de saber todos tus pecados perdonados. Vida eterna. Puedes tú estar en armonía, estás en armonía con Dios y vas a disfrutar la vida eterna en el cielo por lo que Cristo ha hecho, porque Él es el Hijo de Dios. Número 4. No olvidemos que podemos conocer y creer más en el Hijo de Dios a través de las Escrituras. Es en la Biblia que tenemos vida eterna, porque es la Biblia que nos habla de Cristo. Juan capítulo 5 y versículo 37. Juan capítulo 5 y versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, le dice a los fariseos. Pero aquí tenemos la clave. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Conocemos a Cristo. Como cristianos, conocemos y creemos más en Cristo si escuchamos y meditamos y aplicamos su palabra. En penúltimo lugar, no olvidemos la gran necedad, la gran ingratitud y blasfemia de no recibir el testimonio de Dios. ¡Qué gran necedad! De esperar que Dios nos va a recibir por nuestra religión, nuestras buenas obras, lo que nosotros hacemos. ¡Qué gran necedad de esperar que Dios nos va a recibir porque le dimos 10 pesos a la María ahí en el, cuando pasó enseguida de los carros y nos pidió algo y le compramos y le dimos unos 10 pesos extra! ¡Qué gran necedad de pensar que Dios nos va a recibir porque le prendimos una veladora a Judas Tadeo! Voy a estar hablando cristianos. Espero que no le prendan veladas a Judas Tadeo. ¡Qué gran necedad también! De pensar, bueno, Dios me va a recibir porque yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo soy un buen empleado, yo soy un buen estudiante. ¡Qué necedad! Por supuesto que Dios no nos va a recibir por eso. ¡Y qué ingratitud! Dios te ofrece vida eterna gratis en Cristo, su Hijo, y tú la rechazas. ¡Qué ingratitud! Y si no recibes el testimonio, ¡qué gran blasfemia! Estás diciendo tú, Dios es un mentiroso. ¡Ay de nosotros! En último lugar, no olvidemos de dar toda la gloria a Dios. La gran bendición de la vida eterna y todo lo que implica la vida eterna, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, nos son dadas por pura gracia de Dios, por lo que Cristo su Hijo hizo por nosotros en la cruz. Él merece toda la gloria. Oremos.